Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha entrado al galope, como siempre, el John Wayne de la linterna, nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Aparca el caballo, Jerónimo, ¿cómo estás, hombre?
Aquí estamos. Vengo de presentar libros, no, de ir a las presentaciones de libros.
¿A qué libro es?
Doctor Juan Manuel de Prada.
Hombre, Juan Manuel de Prada.
Sí. Los tesoros de la cripta, ha hecho. En Renacimiento, está muy divertido.
Un libro sobre serie B.
Bueno, serie B, Z, da igual. O sea, son como... es su cripta, la cripta de la catedral donde ahí nadie se atreve a bajar salvo algunos, ¿no?
Sí, ya.
Y está muy bien. Está también con otros amigos que han presentado para Diabolo películas paranormales, sobre fenómenos paranormales y otras sobre una alien enciclopedia. ¿Qué tal?
Qué bonito.
O sea, vengo de friquismo total.
Y luego tienes
total,
Tele 13.
Pues, sí, tengo 13. Luego a tope con Los Vengadores, claro. Que
¿Los Vengadores?
Bueno, ahí tenemos. Tenemos superhéroes hoy para tirar millas, vamos.
Mira, mira, mira. Aparca, aparca. Aparca el caballo, Jerónimo. Primer estreno del fin de semana.
Vengadores Infinity War.
Reunir a un grupo de personas excepcionales.
Poder librar las batallas
que ellos jamás podrían.
El fin está cerca. Huid de él. El destino llega.
¡Ay, qué bonita! Una que voy a ver. Yo veo Los Vengadores últimamente.
Sí, te gustan.
Los niños me llevan a ver Los Vengadores.
¿Y te gustan? ¿Te gustan?
Me gustan, sí.
Sí, a mí también. Yo no tengo ninguna
pega.
Sientas
ahí y empiezas a ver allí gente volar y tal.
O sea, vamos a ver. Desde que Disney fichó a... Bueno, casi todo el mundo está fichando, pero ya el binomio Disney-Marvel, pues han salido tres películas estrictamente sobre Los Vengadores. Los Vengadores, Vengadores, la era de Ultron y Capitán América.
La de Ultron me gustó mucho.
Muy buena, muy buena.
Y Civil War también
muy buena, porque salen ahí bastantes, no salen todos. Aquí salen casi todos los Vengadores, unidos además a los Guardianes de la Galaxia. Se tienen que unir contra uno de los malos de estos memorables que de vez en cuando da el cine de fantasía. Thanos, un tipo empeñado en reducir la superpoblación del universo, eliminando por compasión a la mitad de los habitantes de todos los planetas habitados, incluida, claro está, la Tierra. Te puedes imaginar los esfuerzos que tienen que hacer todos contra este malote, cuya voz es Josh Brolin, y muchos de sus gestos también. Claro, el reparto es excepcional, es la película probablemente más cara de la historia. Se va a estrenar en dos partes. Esta no es su música original.
¿Ah, no?
Este no, por cierto, lo traigo por primera vez. Esto es un fan-made, que se dice ahora, ¿no? O sea, una...
¿Qué?
Un fan-made, hecho por un fan, una, digamos, revisitación de los principales temas de Los Vengadores, porque no ha habido manera de conseguir la banda sonora original, pero vamos, está en esta línea, ¿no? Está dividida en dos partes esta película, y ya sabes que desde hace tiempo los que siguen este tipo de cine exigen novedades, exigen que no se aplique la fórmula, exigen sorpresas. Pues bueno, sorpresas se van a hartar los más exigentes, sobre todo en la recta final de esta película, que insisto, es una primera
parte. O
sea,
que tengo que ir a verla.
La segunda se estrenará el año que viene. Son 102 horas y 30 minutos de acciones paralelas constantes con el cóctel que siempre les da un resultado espléndido, pues de acción, tragedia, fantasía, comedia, golpes de humor, romances. Ahora hay, no solo hay un romance, hay varios, y luego crítica social, lógicamente. O sea,
dedicado,
a mí me ha gustado, la verdad.
Le he dedicado 4 minutos, ¿te ha gustado?
Me ha gustado, sí. Ahora va a sorprender a la gente porque está muy bien dirigida por Anthony Joe Russo y les han dejado mucha libertad y la han empleado para impactar en un final inolvidable, desde luego. O sea, que no digo más para no desvelar nada, ¿no?
Bueno, ahora dime si tengo que ir a ver o no 7 días en Entebbe.
Bueno, es un clásico la historia, por lo menos.
¿Sí?
Bienvenidos a Entebbe, Uganda.
Alemanes secuestrando un avión lleno de israelíes.
No podemos negociar con terroristas.
Quieren que el mundo lo vea. Pase lo que pase, hemos hecho lo que debíamos.
Tú te acordarás de este episodio del año 76,
¿verdad? Tengo un recuerdo de aquellos.
Claro, y además hubo una película, nada más pasar, recordemos que es un hecho histórico, que secuestran unos palestinos, ayudados por dos alemanes de la Baden-Meinhof, de la banda terrorista, un avión que se los llevan con Idi Amin ahí a Uganda, ¿no? Que
Idi Amin estaba,
que estaba como la maraca de Machín.
Pero vamos, entonces, mucho peor.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hay como dos... A mí lo más interesante es el debate que tienen dentro del gobierno israelí, si actúan o no actúan, y luego también una cierta visión, digamos, ponderada del trato a los pasajeros, de las dudas morales que de pronto tienen la madre Meinhof, de la defensa de los derechos de los palestinos, pero a la vez una cierta crítica a su actuación, a su recurso a la violencia. Creo que está bien, lo que pasa es que ha quedado un poquito fría. Ciertamente es como en estas películas últimas de Clint Eastwood, en que la acción realmente fue muy corta, fue al final la intervención final, ¿no? Pero está bien llevada, se deja ver, aunque es un poquito fría, la verdad. O sea, que este José Padilla, que es un gran director, es brasileño, de películas de acción, sí, aquí por querer ser más dramático quizá le ha faltado un puntito, un hervor.
Pero está, es el director, bien, es una de la buena serie película. De Narcos, el creador de Narcos.
Sí, es un, estaba en muchos de estos de esas películas porque es su estilo. Aquí ha querido, digamos, reivindicar un poco también la hondura dramática, se agradece la ponderación, pero le falta un hervor, desde luego.
¿Noche de juegos de qué va, Jerónimo?
Pues mira, es un cóctel de comedia y de thriller, de intriga, que suena así.
Hoy vamos a llevar la noche de juegos a otro nivel. Van a secuestrar a alguien de esta habitación. La persona que encuentre a la víctima ganará el gran premio. No sabréis qué es real ni qué es falso.
Bueno, pues es eso justo, con Jason Bateman y Rachel McAdams, en plan casi comedia petarda de estas, un poquito subida de tono a ratos, pero que de pronto se ven involucrados, les encantan los juegos, un matrimonio que se están planteando tener hijos, y que con otros amigos suyos hacen una noche de juegos, pero un poco especial porque su hermano, con el que tiene una cierta envidia, les monta un follón de mucho cuidado, del estilo de aquella película que verías probablemente en su día, de David Fincher, The Game.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí,
que le regala su hermano, era buena peli. Aquí hay muchas referencias a The Game, al Club de la Lucha, al rollo Cluedo y tal. Tiene gracia porque no pierde nunca, digamos, el tono cómico,
sí.
Quizá un poquito, pues eso, fuera de madre, pero no está mal. John Francis Daly y Jonathan Goldstein lo mantienen suficientemente bien, es entretenida. Hay muchas referencias a la cultura popular, porque muchas son, pues eso, de juego de mímica, de preguntas culturales, incluso hay referencias a Los Vengadores, a Hulk y tal. Y está bien, sobre todo porque consolida una fórmula de cóctel de intriga y humor que tiene su punto de interés, desde luego es fresca, por lo menos, ¿no?
Invitación de boda.
Pues mira, está quizás la mejor película de la semana, aunque es más de arte y ensayo, y está no solo...
Es de Cineforum,
está. Está de Cineforum, está ambientada...
El Cineforum de los viernes por la tarde,
en Palestina,
que es
bueno, y en concreto está en Nazaret.
Tú fíjate.
Y es muy interesante la película.
Venga, sí.
Tu padre te quiere. Está muy orgulloso de ti.
Quizá mamá no pueda venir.
Es la boda de su hija.
Nunca somos importantes.
No voy a invitarlo a la boda de mi hermana. Trabaja para el servicio secreto.
Bueno, aquí se ve un poquito también las dificultades que tienen ciudades como Nazaret, que está más o menos integrada en Israel dentro de las fórmulas estas que tienen allí, que es una ciudad árabe, mayoritariamente musulmana ahora, aunque hay muchísimos cristianos. Es la ciudad, yo creo, con más cristianos de Israel, ¿no? Y entonces es una familia cristiana que, según la tradición, invita a la boda de uno de sus hijos uno a uno, a 200 y pico tíos. Con lo cual, te hace un retrato, digamos, costumbrista bastante bueno y va mostrando las generaciones. Así como el padre que está allí trabajando y que, en fin, ya ha sufrido bastante, pues tiene amigos de todos los pelajes, incluidos judíos. El hijo, que se ha ido a vivir a Francia, es incapaz todavía de tratar a ciertas personas de allí. Está muy bien. Estamos escuchando un tema que se llama Gina Gina, que es tradicional en las bodas palestinas. No sale en la película, pero como no tenía una música muy clara, me parece que es adecuada, ¿no?
¿Qué te queda?
O sea, pues mira, una comedia española que debería estar mejor de lo que está, porque la ha dirigido y escrito la hija de Emilio Martínez Lázaro, que es un gran cómico, se llama Clara, y la película es Hacerse Mayor y otros problemas.
Pero tú tienes que tener niños, ¿eh?
Podemos ser mejores amigas, embarazadas.
¡Ay, que estoy de parto, Emma!
Violeta, estás exagerando, no está de parto.
Vea por la vida soñada. Pero tampoco te queda todo el tiempo del mundo, ¿eh?
Bueno, es el la típica película de estas de inmadurez colectiva, que aquí está bien que no se tire al feminismo este que está ahora un poco de moda aquí. Son inmaduros todos, digamos, ellos, ellas, de 30, de 40, tengan niños o no los tengan. La protagonista está muy bien, se llama Silvia Alonso, yo no la había visto, tiene una larga carrera en la televisión. Y luego está rodeada de Bárbara Goenaga, Antonio Resines, Vito Sanz. O sea, tiene su gracia porque además es un pelín políticamente incorrecta, es un poco elogiosa de la maternidad y de la paternidad, es suave, es suavona. O sea, no
¿suavona?
Sí, no es tampoco, digamos, muy agresiva. Y entonces, bueno, se deja. Pero le falta también un hervor, le falta ritmo, le falta gracia en las. En los golpes de humor, bueno, pero bueno, no está
algo
mal.
Más, algo
y luego
más.
Todo lo demás es de arte de ensayo. El León duerme esta
pero
noche.
El arte de ensayo no es Cineforum, sino otra cosa un poco
esto
más,
ya
menor,
mucho
¿no?
más minoritario.
Más para un libro más nuevo de Juan Manuel. De
esto
serie,
es de esto,
no,
sí. Nobushiro Suga dirige.
De Juan Manuel de Prada, que es cinéfago, lo sabes.
Claro,
¿no?
Claro.
Es cinéfago,
es,
sí. Se traga todo.
Sí, sí, le encanta. Todo, además, lo ha ido buscando todo, debajo de las piedras.
¿Y esto que traes?
Pues mira, El León duerme esta noche de Nobushiro Suga, que es japonés, pero la producción es francesa. Se ha cogido al que fue el niño protagonista de Los 400 golpes, un actor ya en los 80, así, Jean-Pierre Leloup, que está rodando una película y se escapa de pronto a un pueblecito donde tuvo una relación con el amor de su vida que murió. Y entonces hay unos niños que están rodando una película en plan amateur, y es divertido porque él mientras encuentra el fantasma de su novia. Tiene un puntito extraño, la peli tiene su punto de interés, aunque es un poco caótica.
Sí. ¿Algo más?
Y luego dos películas así, más en la línea feminista, una Lou Andrea Salomé de Cordula Cablitz Post. Esta es, sí. Lou Andrea Salomé es una mujer, es una filósofa que fue amante de Nietzsche, fue también discípula de Freud.
Intensita la película,
sí,
¿no?
Es intensita, un poco, ¿no? Académica. Y luego sobre todo el personaje protagonista tiene estas motivaciones que dice, bueno, no me caso con nadie, no tengo relaciones con nadie, hasta no sé. ¿Y por qué, no? Porque, o sea, es todo como difícil de...
Intensito que te torra, vamos.
Esto te torra un poco, ¿no? A mí sí, me ha gustado torrante. Bastante el personaje de Rainer Maria Rilke, que es un poco, ha sido muy discutido, pero a mí es el que me parece más auténtico.
Ánimo.
Pues mira, una italiana de un actor metido a director, Sergio Castellitto, Fortunata se llama, que Castellitto ha dirigido películas bastante estimables, donde Penélope Cruz, por cierto, ha hecho algunos de sus mejores papeles. Aquí dirige una actriz sensacional llamada Yasmine Trinca, que la vimos en una miniserie estrenada aquí en cine, La mejor juventud, y aquí interpreta a una madre soltera, peluquera, en fin, que está perseguida por su marido, que es un maltratador, tiene un amante, va al psicoanalista y hace lo que puede sobreviviendo en una barriada bueno. popular, ¿no? Le han dado muchos premios a ella, pero es muy histérica la película.
Otra película
se pone,
intensita, ¿no?
Sí, sí, se pone muy italiana, muy melodramática,
total,
gritos
Jerónimo,
más,
total.
Gritos bien.
¿Qué hay que ir a ver? Los Vengadores, Invitación de boda.
Esto es, sí. Y Siete días en Entebbe,
bueno, para los,
bueno,
para los periodistas.
No está mal, no está mal. Porque pero
recordar un episodio histórico.
Vengadores Infinity War es potente y te deja noqueado totalmente. Vamos.
Hablemos en serie Good Night Londres.
Good Night Madrid.
¿Qué traes hoy, Iván Alonso? Hablemos en serie.
Pues hoy traemos una de las series españolas más esperadas de los últimos años, Juan Pablo, y hemos hablado aquí alguna vez de ella, porque a los mandos está uno de los mejores directores de cine español, sí, del momento, que es Alberto Rodríguez.
Alberto Rodríguez, ¿coincides con el diagnóstico, querido Jerónimo?
Sí, sin duda, sin duda. Aunque yo creo que con esta serie no coincidiré mucho. Pero hasta este momento Alberto Rodríguez era
¿alguna película
el mejor
Alberto
director.
Rodríguez?
La Isla,
bueno,
Mínima está muy
la
bien,
La Isla,
¿no?
Mínima es probablemente la mejor de la última década, una de las mejores, pero desde las primeras películas que hizo, incluso aquella que hizo sobre Grupo 7, que era de la policía en Sevilla, era muy buena película.
La he visto.
Está
excelente,
muy bien, o sea,
sí,
es un tipo con un nivel medio, tanto a nivel interpretativo como de puesta en escena, muy buena, muy buena.
¿Y traes La peste?
Sí, porque se embarca Alberto Rodríguez esta vez en un thriller de época que nos va a trasladar, la verdad es que la ambientación está maravillosa, está perfecta, a la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVI y se llama La peste.
Quiero proponer un brindis.
En el sonido de las campanas y de los órganos.
¿No tienes miedo?
Hombres y mujeres. Todo se hace en su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño.
una de las ficciones españolas más caras de la historia, ¿no?
Sí, es más cara. Había mucha expectación por esto, también porque se marcaba Alberto Rodríguez en este proyecto. Y por ahora es una temporada de 6 capítulos que ha renovado por una segunda. Produce Movistar, que se está embarcando en esto de producir series propias españolas. Y como te decía, pues nos va a llevar a la Sevilla del siglo XVI, que era seguramente en ese momento la ciudad más importante del mundo occidental, porque era la puerta de acceso de América en Europa y el comercio internacional estaba en auge, dejaba mucho dinero en una ciudad en la que sobre todo convivían toda clase de razas, de credos, tenía una sociedad muy noble, muy importante, y pero también tenía una oscuridad muy amplia, ¿no? Estaba marcada la desigualdad, las hambrunas y las epidemias, de ahí el nombre de la serie, porque justo en este periodo pues existe una de peste bubónica que, sí, que acaba con buena parte de la población, pero la serie en realidad es un thriller de época porque lo que sigue es la historia de un condenado por la Inquisición que lo que va a hacer es investigar los asesinatos de varios miembros destacados de la sociedad sevillana.
Y como decíamos, está dirigida por Alberto Rodríguez, que es uno de los directores de moda.
Sí, el de La Isla Mínima, decíamos, y con esta banda sonora que a mí me ha gustado mucho, que es de su compositor de cabecera, Julio de la Rosa, que la verdad es que te mete en el ambiente turbio, ¿no?, sombrío de la zona por donde discurre esta serie.
Julio, de hecho, es un compositor sensacional. Yo además tengo relación directa con él. Siempre que hay alguna película en la que él participa, le pido directamente la banda sonora para que suene en cope y pueda hablar de ellas, porque es bastante experimental, como veis. Sí. O sea, es muy minimalista, no es el sinfonismo habitual de este tipo de series, o sea, se lo curra para ser original, ¿no?
Sí, lo que además de la banda sonora, que está fantástica, el propio director explicaba que la serie lo que quería era mostrar un poco la vida cotidiana, ¿no?, el día a día de la gente humilde, de las clases populares, y a mí en este sentido, y un poco en toda la investigación y demás, me recuerda a El Nombre de la Rosa, esa película que tiene también esa ambientación, esa investigación de asesinatos por hombres con mucho conocimiento, que saben mucho, con un joven que le acompaña a alguna orden de la iglesia también, que se presentan de forma muy similar. Pero es verdad que toda su fuerza se encuentra, aparte del guión, que está bastante bien, en la ambientación histórica. A mí me ha gustado muchísimo. Los 6 capítulos se rodaron en más de un centenar de localizaciones, sí, por sí, España, en Andalucía, en Extremadura, y lo que se busca en todo momento es llevar al espectador, pues sobre todo a las vistas, los olores, porque se ve muy bien y se aprecia muy bien, entre comillas, la suciedad de esa época de las clases pobres, las sensaciones, ¿no?, de una persona corriente.
Voy a poner una pega
del siglo XVI.
Y creo que no soy el único que ha puesto la pega. El audio.
El audio se escucha muy mal.
No se les entiende.
Y se ve muy oscura la serie. A mí me parece muy oscura, que hay veces que tienes que bajar las luces de casa para verla, y de día es muy complicada verla.
Y luego el sonido, cómo diálogos,
susurran.
No,
todo el rato
no
susurrando.
Se les entiende.
Es verdad.
Esto es una crítica habitual al cine español por intentar grabar en directo, a veces muy rápido. Claro, en localizaciones, en exteriores sobre todo, es complicado. Entonces, bueno, aunque hemos mejorado, es una crítica que se le hace al cine español en general. Bueno, otra crítica que se le ha hecho a la serie es también que es un poquito anacrónica en algún planteamiento, sobre todo respecto a la iglesia.
Bueno,
tiene un poquito
de
leyenda negra.
De ficción,
sí, pero bueno, quiero decir que estamos en, igual que en El Nombre de la Rosa, la visión que te da de la Inquisición. O sea, por ejemplo, hemos hablado de Juan Manuel de Prada, tiene una biografía de Santa Teresa de Jesús sensacional, donde la visión que da de la Inquisición es muy distinta. O sea, es una época en la que era probablemente el tribunal con más rigor jurídico. O sea, era mucho peor un tribunal, probablemente, a efectos de la defensa de los derechos de los propios implicados, ¿no? Mucha gente quería ser juzgada por la Inquisición porque tenía más, digamos, más respeto a la dignidad de la persona que los tribunales reales. O sea, que a veces hay también un poquito de leyenda negra, que a mí, en ese sentido, me parece que pesa demasiado, también en las oscuridades, digamos, formales que le achacas, porque efectivamente Alberto ha atendido a hacer una película
una serie muy oscura.
Esto es muy de cine
oscura,
negro a la medieval, muy noir. Sí, eso es, efectivamente.
Bueno, pero merece la pena, es una producción que ha dejado mucho dinero ahí
y ha renovado, con la segunda temporada.
En España se ha visto en Movistar
Sobre todo que es otro nivel de producción, eso está clarísimo.
Es meter dinero a las series españolas que van avanzando. Hablábamos la semana pasada de La Casa de Papel, está Vis a Vis también muy fuerte en el exterior, pues así poco a poco se va haciendo un nombre España en el mundo de las series europeas, porque las series europeas tienen mucho recorrido, aparte de las americanas, y las españolas estaban un poco ahí rezagadas en ese sentido.
Aquí lo dejamos, hablemos en serie la próxima semana de nuevo. Gunda y Londres, están en el descanso, aprovecha.
Estamos sufriendo
muchísimo.
Ahí va el Arsenal 0, Atlético Madrid 0 y el Atlético con 10. Ahí estamos.
Estamos en Londres.
A sufrir.
Gunda y Madrid.
Adiós. Adiós, Jerónimo, cuídate. Adiós. Vete al cine, Jerónimo. Antes a 13 esta noche, no se te olvide. Que tienes programa en 13.
Ahí estaremos, si Dios quiere.
A las 10 en Canarias, en la Linterna Noticias.